GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Es una producción de Sputnik y Radio Uruguay, con los temas más importantes de la agenda latinoamericana en una hora de información y análisis. Vamos a abordar en este programa la crítica situación que se está viviendo en Honduras, luego de la muerte de la activista Lesbia Urquía. Este asesinato sigue al de Berta Cáceres y el de Nelson García, que provocaron un profundo impacto en la población de ese país. Vamos a entrar en tema sobre esta situación junto a Miriam Miranda, del colectivo Fraternal Negro de Honduras. También en GPS Internacional vamos a abordar la situación de las maras, las bandas criminales en América Latina, especialmente en Centroamérica. En los últimos años, la violencia se ha multiplicado en esta región, asediada por el accionar de estas pandillas dedicadas al secuestro y al sicariato. Son muy jóvenes, son pandillas juveniles. ¿Cómo surgen? ¿De qué modo operan y cuáles son las medidas de los gobiernos para contrarrestar su influencia? De esto vamos a hablar con el especialista en seguridad, Ignacio Canepa. Así comienza GPS Internacional. Junto a Gabriela Cazulo vamos a comenzar a repasar algunos temas que están marcando la información en esta jornada.
Uruguay y Chile, luego de haberse llevado a cabo 4 rondas de negociaciones presenciales y una serie de videoconferencias, llegaron a un consenso para alcanzar un tratado de libre comercio que será protocolizado en el marco de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, como acuerdo de complementación económica. Este acuerdo incorpora el capítulo de bienes y régimen de origen del acuerdo de complementación económica entre Mercosur y Chile, en vigencia desde el año 1996, y adiciona una serie de nuevos capítulos propios de un instrumento de última generación. Entre ellos se encuentra el comercio de servicios, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, política de competencia, entre otros. Aún resta a culminar algunos aspectos del acuerdo que se resolverán a través de consultas técnicas entre ambos países en los próximos días. Los cancilleres de Uruguay, Rodolfo Noboa, y de Chile, Heraldo Muñoz, han acordado suscribir el acuerdo a inicios del mes de octubre en la ciudad de Montevideo. Si hablamos de Chile, ¿sabe cómo reconocen los mexicanos a Chile? Como el país de los terremotos y las marchas estudiantiles. El informe Imagen de Chile en México, encargado por la Fundación Imagen, precisó que, a nivel educativo-político, Chile es un tema recurrente en los colegios donde el ítem de dictaduras latinoamericanas es parte del currículum académico. Sin embargo, el Chile de hoy se percibe como un país que se ha esforzado en ordenar su economía y fomentar el ahorro interno. Los pocos elementos que se conocen y que aportan a la visibilidad de Chile en México son los terremotos, las marchas estudiantiles, que se realizan todos los meses para exigir una reforma profunda, el cobre y el vino, que llega a la mesa de los mexicanos. Respecto a las personalidades chilenas más conocidas, figuran los exfutbolistas Iván Zamorano y Humberto Suazo, además de la presidenta Michelle Bachelet, y dejando atrás al exdictador Augusto Pinochet y al mandatario Salvador Allende. En Argentina, sus ciudadanos viven hiperconectados en el hogar, según la consultora Carrier y Asociados. Este informe revela que desde la popularización de las redes hogareñas de la mano del Wi-Fi, no solo se multiplicó la cantidad de PC en el hogar, sino que silenciosamente, pero sin pausa, fueron conectándose otro tipo de dispositivos bajo el mismo techo. Por capacidad adquisitiva, nos sorprende para esta consulta que haya una correlación entre la cantidad de dispositivos conectables y el nivel socioeconómico. En determinados niveles económicos, alcanza hasta 6 equipos en promedio en los hogares y cada integrante cuenta con 2 dispositivos promedio para conectarse desde el hogar, típicamente la PC y el celular. En este repaso de noticias por América Latina, no debemos finalizar sin decir que en Uruguay falleció el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Fue uno de los fundadores y principales dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fue el autor de varios operativos realizados por la guerrilla y también de documentos donde se explican los pensamientos del grupo de visión marxista e inspirados en la Revolución Cubana de 1959. Fernández Huidobro cayó prisionero, herido el 14 de abril de 1972. A partir de 1973, bajo un gobierno dictatorial, junto a José Mujica, Mauricio Rosenkopf y Raúl Sendic Padre, entre otros, integró el grupo de los 9 rehenes que las Fuerzas Armadas mantuvieron en severas condiciones de reclusión, bajo amenaza de que serían ejecutados si se realizaban atentados contra miembros de las fuerzas de seguridad. También cumplió un papel central en la reorganización de los tupamaros que ingresaron al Frente Amplio en el año 1989. En 1999 fue electo senador, en 2004 fue reelecto y desde el año 2011 era ministro de Defensa Nacional, primero bajo la presidencia de José Mujica y ahora con Tabaré Vázquez. El expresidente José Mujica despidió a Fernández Huidobro en su audición radial con la voz quebrada y entre lágrimas dijo: "Hay días en que uno tiene ganas de poner el corazón bajo un zapato por la razón de que se nos ha ido un viejo compañero", y agregó: "Me quedo un poco solo con tu recuerdo".
Compañero que no aceptaste la gloria y la paz de los guerreros, ni el triunfo, ni la derrota, porque hiciste de la larga marcha una forma de vida para seguir soñando y seguir viviendo con el anhelo de un mundo mejor. Tanto fuego de soledad finalmente te hizo pensar lo mismo, lo propio que pensó Mandela. Hay que liberar al oprimido, pero también al opresor, porque la verdadera justicia es un mundo mejor, con otros valores. Me quedo un poco solo con tu recuerdo, con interminables tertulias para arreglar el mundo. ¿Sabes una cosa? Estos son los momentos en que quisiera poder creer y hay otra vida y otros encuentros como siempre. Hasta siempre. Ya otro.
Finalmente, la ministra de Desarrollo Social de Uruguay, Marina Arismendi, hija del histórico dirigente del Partido Comunista Uruguayo, Rodney Arismendi, afirmó que solo en nuestro país suceden los hechos que se registraron en el sepelio de Eleuterio Fernández Huidobro, y así los relató.
Yo lo conocí, lo recuerdo fundamentalmente después en la vida política, cuando el MLN ingresa al Frente Amplio, más allá de que él siempre recordaba cuando compartimos 5 años del Senado de la República, él siempre recordaba los vínculos que tenía fundamentalmente con mi padre en las épocas más duras, en las épocas de persecución, en las épocas en que debían esconderse de la represión y en la cual, en todos los duros años de la dictadura, donde él fue un rehén. Creo que es un símbolo que solo en el Uruguay puede pasar, que se esté velando en el Ministerio de Defensa con la bandera uruguaya y la bandera del MLN a una figura que fue parte de todo ese proceso. Y insisto, creo que este es el Uruguay que queremos mantener, este es el Uruguay que queremos preservar, es el Uruguay donde nos encontramos distintos, diversos, con opiniones distintas y diversas, al lado de un hombre que se va, pero que va a quedar en la memoria de los uruguayos.
El pasado miércoles 6 de julio, Lesbia Janet Urquía, activista e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue hallada muerta cerca del vertedero del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, en el suroeste de Honduras. Urquía era una activista militante en defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas y luchaba en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora 1 en la ciudad de San José. Al crimen de Urquía se le suma otros casos, por ejemplo, el asesinato de la reconocida dirigente indígena Berta Cáceres, quien fue asesinada a balazos el 3 de marzo en el interior de su casa. Tan solo 12 días después de ese crimen, también fue asesinado Nelson García. La policía hondureña baraja 3 posibles hipótesis por las que Urquía podría haber sido asesinada. Las 3 hablan de posibles casos criminales, pero no hacen referencia a un asesinato por ser una activista con liderazgo local. De eso vamos a hablar analizando este tema con la delicadeza y además con la profundidad que esto amerita aquí en GPS Internacional. Vamos a tener en línea a Miriam Miranda, que es de la Organización Fraternal Negra de Honduras, una de las principales referentes de esta organización, además una de las organizaciones que más trabaja en lo que tiene que ver con este tema y también con la denuncia de las situaciones que se viven en ese país. Queremos hablar, Miriam, sobre todo para describir qué es lo que pasa en Honduras hoy, para poder explicarlo a la audiencia de todo el continente. Miriam.
Muchísimas gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por hacer este contacto con mi país. Bueno, yo creo de que ya en su introducción usted habló sobre dos hechos acaecidos en los últimos meses, pero quiero comenzar un poquito diciendo de que el asesinato de nuestra hermana Berta tiene un motivo muy claro, que fue el de acallar la voz de una de las mujeres insignes de no solamente Honduras, sino que del mundo, en la defensa de los derechos territoriales, de los bienes comunes, de los pueblos indígenas, de todos los sectores del país, porque Berta Cáceres no solamente era una ambientalista, era una defensora acérrima de los derechos de los pueblos indígenas y del derecho a que todos y todas tenemos que ser consultados y consultadas por cualquier tipo de proyecto, plan, propuesta que tenga que ver el Estado con los pueblos originarios, que existimos muchas antes de la Constitución y de la institución de las repúblicas en muchos de nuestros países. Lesbia Janet Urquía fue asesinada exactamente el 5 de julio. Era una mujer que estaba liderando directamente, pero sí trabajando y luchando por en contra de un proyecto hidroeléctrico, Aurora número 1, que precisamente está siendo impulsada por Gladys Aurora López, que es la actual presidenta del partido en poder, Partido Nacionalista, el cual nosotros creemos que siempre se ha caracterizado por reprimir los pueblos, y en este momento estamos viviendo una dictadura actual, ¿verdad? Una dictadura perfecta, como le dirían alguna gente, y que es vicepresidente del Congreso Nacional actual. Entonces yo creo de que es muy claro de que todo lo que son los oligopolios, todo lo que son estos grupos de poder que están en esos países, están al servicio del capital transnacional. Y nosotros creemos de que no hay que perder de vista que muchos de los pocos recursos, los bienes comunes que quedan en el planeta para sostener la vida, están en zonas indígenas, afros, y en zonas, muchas, algunas de las, en las zonas campesinas. Entonces, el propósito del asesinato y la razón del asesinato de Berta y nuestra hermana Lesbia Berta Cáceres y Lesbia Janet Urquía se suma a muchos asesinatos hoy en América Latina y el mundo, no solamente en América Latina, África, Asia, en muchos continentes, por la defensa de los bienes comunes, por la defensa de los recursos que necesitamos como seres humanos, como mujeres, hombres y todos los sectores, para seguir sobreviviendo en este planeta que está cada día agonizando. Es un planeta que está en crisis. Por eso es que en este momento el asesinato de Berta Cáceres repunta a nivel mundial, digamos, visibiliza la lucha de muchas mujeres, de miles de personas que están en la defensa de los bienes comunes, de los recursos naturales que son tan necesarios para seguir sobreviviendo como seres humanos en este planeta que está realmente colapsando.
Miriam, algunas preguntas. Primero, ¿quiénes eran Berta y Lesbia? ¿Cuál era el motivo de su militancia? ¿Cuáles eran sus planteos principales, sus actividades?
Bueno, Berta Cáceres, hay muchísima estudio hoy día sobre quién es Berta Cáceres. Berta Cáceres era y es una compañera indígena lenca, madre de cuatro preciosos hijos y hijas, una mujer que desde su inicio, desde muy pequeña, inició un proceso de lucha. Es más, Berta Cáceres estuvo en algunos de los procesos revolucionarios de Centroamérica y conocía perfectamente y supo lo que es la lucha, ¿verdad?, por la revolución, por el cambio en nuestros pueblos. Y Berta Cáceres se suma y es una de las fundadoras del Consejo Indígena de Organizaciones Populares, Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN, que conoce mucha gente ahora el nombre de COPIN porque es una de las organizaciones que junto a la OFRANEI hemos venido reivindicando los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los indígenas, que seamos consultados y consultadas sobre cualquiera de los proyectos que quisieran impulsar en nuestro territorio. Y Berta Cáceres pero no solamente era una mujer que luchaba en Honduras, ella es conocida y fue conocida mundialmente, Berta Cáceres. Por eso es que hubo manifestación, hubo repudio, y existe todavía repudio a nivel mundial de todos los continentes, porque ella estuvo allá. Y yo recuerdo perfectamente que en noviembre ella estuvo participando con pueblos indígenas de Tailandia en defensa, que están luchando para lograr que no se represen los ríos de algunas comunidades indígenas allá. Entonces yo creo que es una mujer que fue internacional, es internacional, y es prueba de eso, la gran presión que ha habido hasta ahora contra el gobierno de Honduras, y que precisamente se concreta en la ley Berta, que fue presentada ante el Senado por dos senadores demócratas en Estados Unidos para anular o para exigir el recorte del presupuesto a lo que es el ejército y la fuerza militar de Honduras, ¿no? Entonces es una ley que precisamente se impulsa antes de lo que fue el 15 de julio, donde se impulsó, ¿verdad? El COPIN impulsó lo que es la acción global por Berta, y el 14 pues se introdujo esa ley Berta, que es la que tiene en este momento al gobierno temblando, porque se exige el recorte presupuestario a las Fuerzas Armadas represivas, que son las que han estado, digamos así, asesinando, y sobre todo están en nuestros territorios porque hay una gran militarización. Entonces, ese Berta Cáceres, Lesbia Yanedo Burki, aunque no estaba directamente dirigiendo, forma parte de la dirigencia del COPIN, pero ella es una persona que ha estado junto a otras personas del Departamento de la Paz en contra del proyecto hidroeléctrico Aurora 1. Y al igual que Berta Cáceres, que impulsó esa lucha fuerte contra el proyecto Aguazarca, ¿verdad? Financiado por BCI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Finlandia y otros países. Entonces, precisamente por eso que estamos en esta, digamos, tristeza absoluta por la criminalización, judicialización y asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, y sobre todo mujeres que estamos defendiendo la vida, que estamos defendiendo los ríos, los bosques y los bienes comunes. Berta fue judicializada muchas veces, 5 años estuvo denunciando, ¿verdad?, lo que eran las amenazas de la empresa DESA, que es la empresa encargada de la implementación de este proyecto, y lamentablemente cuando fue asesinada, el Estado propuso, más bien pretendió precisamente impulsar la investigación por otra línea. En su primer mes, todo el primer mes, manifestó que era un crimen pasional, que era un crimen que tenía que ver con pugnas internas, que es lo mismo que siempre hacen contra las defensoras, ¿no? Y sobre todo si somos mujeres. Yo creo que esa es una de las cosas más graves en todo lo que significa este cerco mediático en que estamos viviendo. Ellas fueron y son mujeres que están defendiendo la vida.
Estamos hablando con Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras, conociendo un poco más de la realidad de ese país. ¿Por qué responsabilizan al gobierno de estas acciones, Miriam?
Bueno, el gobierno es el que está otorgando las licencias ambientales, el gobierno es el que está otorgando y entregando los bienes comunes, los recursos naturales, sin consultar a las comunidades. Pero en este caso responsabilizamos al gobierno porque ellos sabían, y ellas sabían perfectamente que había un problema y que había una crisis. El gobierno sabía del problema perfectamente a través de sus instancias nacionales de investigación y todo eso, pero también sabían, porque el tema de Aguazarca no es una cosa que se discute hasta el 3 de marzo, después del asesinato de Berta Cáceres. El tema del proyecto de esa tiene que ver mucho antes. Recordemos que en el 2015 a Berta Cáceres le fue otorgado el premio Goldman, uno de los premios más importantes ambientales, que tiene que ver con la defensa de los recursos, y precisamente se lo otorgan por la defensa de los ríos y los recursos y los bienes comunes del pueblo lenca, y que tiene que ver con la defensa de los ríos en contra, digamos, para la imposición de represa. Entonces no es una cosa nueva, no es algo que emergió del 2 o 3 de marzo, es algo que tenía todo un camino andado. Entonces, y el gobierno sabe perfectamente por qué, a pesar de que ellos quisieron desviar la atención, argumentando que era un crimen pasional, que era lo otro, que es lo que sabemos, que porque ahora lo que hacen es que para criminalizar a los defensores y defensores de los derechos humanos, hablan siempre de que es una delincuencia común, y peor sobre todo cuando estamos viviendo en un país de que en los últimos años hemos ocupado el primer lugar de violencia y el primer lugar de criminalidad e inseguridad y de guerra prácticamente, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, pero el gobierno sabía. Y yo creo que, aparte de eso, Berta Cáceres tenía medidas cautelares. Entonces el gobierno está obligado a brindarle medidas de seguridad a las defensoras y defensores de derechos humanos en este país. Sabemos de que las medidas de seguridad no siempre responden a las necesidades de las personas que tienen medidas de seguridad. Al contrario, siempre se presenta que el Estado busca un pretexto para decir, bueno, no puedo brindarle seguridad a una persona porque se mueve demasiado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un hecho de que nosotros lo hemos podido, digamos, discutir al más alto nivel, porque hay medidas de seguridad, hay medidas de protección para defensores y defensores de derechos humanos, en las cuales el Estado está obligado por, sobre todo, cuál es el papel y cuál es la actividad a diaria que nosotras hacemos. Yo tengo medidas de seguridad emitidas por la Comisión Interamericana, medidas cautelares, uh-huh, y no hay ningún cumplimiento de estas medidas. Entonces, por eso responsabilizamos. Y lo otro, lo último que quiero decir es que aquí se ha enjuiciado a las hechores principales, pero a las empresas, a los que son los que están impulsando, Camilo Atala, que es uno de los socios, a los que realmente están impulsando y están financiando estos proyectos de muerte, no son judiciados, ni siquiera son, digamos, judicializados. O sea, nosotros creemos de que una de las cosas fundamentales que tiene que hacer este gobierno y este Estado, ¿verdad?, es que debe de cancelar definitivamente este proyecto. Debe de cancelar definitivamente este proyecto que ha generado muerte y sigue generando conflictos, digamos, en la zona. No es solamente ha sido Berta Cáceres la asesinada, hay un compañero que fue asesinado, ¿verdad?, precisamente por policía para resguardar los intereses de la empresa.
Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras, gracias por transmitirnos esa realidad, al cual sobre todo hay mucho que profundizar todavía, conocer el fondo de estos hechos, pero es una muy buena aproximación a lo que sucede en Honduras y sobre todo a esta situación de violencia que parece no tener fin y que sobre todo tiene un contexto que es necesario que el continente y el mundo conozca. Gracias, Miriam, por estar.
Muchísimas gracias.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Una vida de maldad llena de oscuridad. De día y de noche te la tienes que rifar. Hay muchas espinas que dejan herida. Como y en penales que están haciendo vida. Los chotas que lo hicieron perdieron su vida. Y amanecen chavalas tendidos en las esquinas. Por no comprender el rumbo de esta vida. La tierra gira y mi mar hacia arriba. Hay mucho rencor sin consideración. Los puentes están sonando por todo El Salvador. Los míos caen, voy sintiendo un gran dolor. Fumando un medio jota lo llevo en el corazón.
Vamos a hablar en este bloque de GPS Internacional sobre el fenómeno de las maras. Son agrupaciones pandilleras centroamericanas que cobraron también importancia a nivel internacional, convirtiéndose en uno de los problemas de inseguridad y violencia más importantes del continente y una amenaza para el resto de la región. Actualmente estas organizaciones están destinadas al robo, la extorsión, el secuestro, la venta de droga y el sicariato. Se habla de que son miles los integrantes de estas organizaciones y en su gran mayoría menores de edad. Vamos a recibir a Ignacio Canepa, que es analista del portal DEF Digital y es experto en temas de seguridad de la región. Ignacio, queremos recibirte en GPS Internacional para tratar de este tema. Estuviste en El Salvador viviendo desde adentro el fenómeno de las maras. Queremos hablar justamente sobre eso y sobre la importancia que tiene, si se quiere, la peligrosidad de este fenómeno. Ignacio.
Sí, como decís, hace unos años estuve en El Salvador haciendo, bueno, una cobertura especial sobre este tema. Y la revista en la que trabajo, en la que soy editor, viene siguiendo el tema ya también hace tiempo. Otros colegas estuvieron en Guatemala, bueno, en toda la zona de influencia de estas maras, de estas pandillas.
Bien. ¿Qué se puede hablar de su actualidad? Porque en ese informe están los antecedentes, la operativa, el perfil de los integrantes. ¿Ha variado desde que estuviste ahí hasta el presente? ¿Es un fenómeno que evoluciona, involuciona?
Mira, yo creo que se mantiene en cuanto a la cantidad de gente involucrada. Lo que se va por ahí consolidando es el perfil de mano de obra del narcotráfico. O sea, estas pandillas, digamos, para explicar claramente, las maras son pandillas juveniles, digamos, entre comillas. Y no tan entre comillas porque sí, son jóvenes, ¿no? En general, la edad más adulta que se encuentra ronda los 30 años, algo así, porque la violencia propia del fenómeno los termina liquidando o encarcelando. Estas pandillas se dedican prácticamente al control territorial, al cobro de extorsión, al sicariato, como decías vos, y ahora, digamos, en los últimos años, podríamos hablar de última década, pero como fenómeno que se va consolidando en la región y hacia el sur, como mano de obra del narcotráfico. O sea, las maras no son narcotraficantes, ellos no son dueños de cárteles o de la producción, sino, bueno, pueden actuar como custodios del tránsito, digamos, de la droga, asegurar de determinados territorios, liquidar contrincantes o efectivos de la policía o de la fuerza de seguridad. Entonces, me parece que en este último tiempo las maras se consolidaron en ese aspecto, incluso adquiriendo cierto expertise del trabajo del narcotráfico. Quiero decir, como que se fueron profesionalizando en cierto sentido, incluso rompiendo con algún grupo narco y vendiéndose a otro. Me parece que la actualidad va por ese lado.
¿De dónde reciben su formación, si es que se puede llamar así? No sé si se entiende, digamos. Obviamente sí, tiene sí, que haber sí, un, sí. Un de dónde sale ese conocimiento de alguna manera delictivo que tienen.
Sí. Mirá, para eso hay que ir un poquito a la historia de las maras. Las maras, estas pandillas, surgen, digamos, a mediados de los 80, en esa época en que Centroamérica está en una guerra civil. Con todo lo que una guerra civil trae aparejado, ¿no? Desplazamiento de población, gente que migra. Entonces, bueno, de esta manera hubo varias, digamos, por ejemplo, familias desmembradas que emigraron a Estados Unidos. Bueno, y en las calles de Los Ángeles, ahí estos jóvenes, digamos, huérfanos, entre comillas, huérfanos, digamos, de hecho, y también de la vida, descuidados, aprendieron el know-how del pandillaje típico de Los Ángeles y del sur del suroeste de Estados Unidos, ¿no? El que vemos más en las películas, ese tipo de cosas. Cuando eran apresados, estos por delincuentes en Estados Unidos, los deportaban a su país. Entonces fue así que estos delincuentes, digamos, deportados de nuevo, por ejemplo, al Salvador, encontraron en esa sociedad post-guerra civil el caldo de cultivo para transmitir este know-how. Entonces, digamos, al regresar en El Salvador había familias desmembradas, jóvenes cuyos padres habían muerto o habían emigrado también y mandaban remesas desde el exterior. Entonces, de esta manera se empezaron a formar estas pandillas que actuaban como una familia de hecho para estos chicos huérfanos, pero bueno, dedicados al crimen. Ese es un poco el origen del know-how. Y ahora, como te decía, en esta profesionalización, entre comillas, ahí tienen un poco que ver también los grupos narco. Por ahí, al contratarlos, ahí sí ya hay algún tipo de entrenamiento en el manejo de armas, porque las maras, digamos, básicamente en un inicio, digamos, tenían mucha expertise en el manejo de arma blanca o de riña callejera, no tanto de un uso de arma de fuego más profesional. Bueno, este aspecto se lo está dando, me parece, y es lo que algunos expertos señalan, su relación con el narcotráfico, ¿no? Que necesita otro poder de fuego.
Estamos hablando del grupo de las paras, este grupo de jóvenes que están en algunos países del continente y que son grupos obviamente delictivos, con toda una serie de códigos. Para eso estamos recibiendo a Ignacio Canepa, analista y especialista en temas de seguridad. Hay algunas formas para identificarse, ¿no? Hay unos códigos gestuales, también el tema de los tatuajes. ¿Cómo es un poco eso, Ignacio?
Sí, bueno, reciente te hablaba de la MAA como un grupo de pertenencia. Eso es lo más importante, digamos. Para un marero no hay nada más importante que otro marero de su misma, de su mismo clan, digamos, de su misma mara. El de una mara contraria es su peor enemigo, incluso peor que un policía o el Estado. Uh-huh. Entonces, digamos, buscan identificarse mediante tatuajes y mediante señas con las manos que identifican a su mara. Las más importantes ahora son la mara 13, o salvatrucha, y la mara 18. Tienen esos nombres un poco originados de donde se formaron en las calles de Los Ángeles, ¿no? La calle 18 o la 13. Y estos tatuajes, además de marcar con el 13 y el 18 en diversas formas, ¿no? Desde números romanos hasta símbolos y elementos que sumados de una manera dan 13 o 18, también hablan del historial del marero, digamos, en cuestión. Por ejemplo, van a ver que algunos tienen tatuado una lágrima al lado de su ojo izquierdo o derecho. Esto indica, si está del lado derecho, una muerte producida por él. Si está del lado izquierdo, es una muerte de alguien querido por él, alguien caído cerca. Cuanto más cerca del animal esté esa lágrima, más importante es esa muerte, tanto producida, si es que mató a alguien muy importante, o si era alguien muy cercano. Y bueno, y en el cuerpo vamos a ver que estas personas están totalmente tatuadas y tienen expresiones de muy distinta forma, pero tal vez estas lágrimas son las más impresionantes cuando uno conoce a uno de esos, porque está hablando directamente de una muerte.
Bien.
Y son símbolos de fiereza.
Ignacio, ¿y cómo es la relación con los gobiernos? En este caso con El Salvador, sobre todo, que es donde está más presente el fenómeno, al menos en lo que conocemos. ¿Los gobiernos los han combatido? ¿No son tan fáciles de combatir? ¿Cuál es la situación?
Sí, un poco como decís vos, no son tan fáciles de combatir. Son combatidos y me da la impresión de que hay como una convivencia con el Estado. O sea, al no poder erradicarlos del todo, digamos, respetan ciertos ámbitos. Mira, para que te des una idea, nosotros cuando fuimos al penal de Quetzaltepeque, que es una unidad presidiaria, donde los mareros no están con el resto de los presos, están en un pabellón de mareros, y obviamente de su misma mara. Estos eran de la mara 18, los de la 13 no estaban ahí, estaban en otro presidio más lejos, porque sería imposible cruzarlo sin que hubiera una matanza terrible. Entonces vos veías a las maras, a estos mareros que manejaban el pabellón, no te digo a su gusto, pero bueno, era su área, y ahí mandaban ellos, y los guardias, bueno, llegaban hasta la puerta, menos que hiciera realmente falta que entraran por algún hecho de violencia, como había habido justo la semana anterior a la que llegáramos, había habido un ajusticiamiento adentro por algún traidor, bueno, y ahí tuvo que entrar la policía, separarlos, amotinarlos. Entonces, como te digo, el Estado actúa, pero bueno, está ahí. Es interesante un programa, ahora que hablábamos de los tatuajes, hay un programa que tenía el Estado salvadoreño. ¿Por qué? Porque es difícil salir de la mara. O sea, uno entra a la mara y es de por vida. Y si uno se quiere ir, probablemente lo maten. Hay dos formas de irse de la mara: muerto o que uno abrace la fe, digamos, que tenga como una conversión religiosa.
Ajá, y ahí se termina ferviente. El vínculo.
Y ahí lo respetan a uno.
Mira.
Pero bueno, para un marero salirse la mara es algo muy muy difícil, y bueno, y estos tatuajes son estigmatizantes. Entonces el Estado salvadoreño tenía un programa para destatuar a aquellos mareros arrepentidos. De hecho, tuvimos la oportunidad de presenciar una sesión con una chica mara que se había salido.
Ignacio Canepa, analista del portal Dev Digital y experto en temas de seguridad, gracias por este contacto y también por aportarnos tu conocimiento sobre este fenómeno de alguna manera que se vive en el continente.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos.
Queremos recordar la palabra, la figura y el legado de Mario Benedetti a través también de lo que significa el trabajo de su fundación, que tiene sede en Montevideo, pero que tiene una presencia regional destacada. Ricardo Casas, un hombre de la cultura, vinculado al audiovisual, al cine y al documental, entre otras tareas, además realizador en su momento de un trabajo muy interesante sobre Mario Benedetti, es el presidente de esta fundación que lleva el nombre del escritor. Ricardo, bienvenido, y hagamos referencia a lo que implica el legado y la vigencia de Benedetti hoy.
En realidad, Mario dejó establecido en su testamento la creación de la fundación, y los fines fundamentales de la fundación es, por un lado, la defensa de los y la promoción de los derechos humanos, básicamente de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura, y también la promoción de la cultura artística, ¿no? Básicamente, por lógica, la actividad literaria. Es así que la fundación resolvió ahora hacer un concurso literario enfocado esta vez hacia la poesía, y es un concurso, entonces, un llamado internacional para poetas de habla hispana, lógicamente, y con idea de la publicación del premio y también un premio en metálico. O sea que estamos cumpliendo, de alguna manera, el legado que dejó establecido Mario Benedetti, y en ese sentido pensamos que viene bien, ¿no? Que es muy oportuno un concurso de poesía, un área que Benedetti supo cultivar y cultivar muy bien, y que muchas veces es el primo pobre, digamos, de todos los géneros literarios. Entonces correspondía que empezáramos por ese género. Y ya te digo, la idea es entregar el premio el 14 de septiembre, fecha de cumpleaños de Benedetti, o sea que ponemos un límite allí de tiempo como para que el jurado pueda leer todas las propuestas, ¿no?
Ricardo, ¿qué otras actividades hace la Fundación Mario Benedetti? Es importante destacar lo que se puede encontrar su página web en fundacionmariobenedetti.org. Esto es para los amigos no solamente del sur de América, sino también de todo el mundo que nos siguen a través de mundosputniknews.com. ¿Qué tipo de actividades hace esta fundación?
Bueno, mira, si bien la fundación se creó enseguida de la muerte de Mario, estuvo funcionando en un local provisorio, ¿no?, que no se dio a dado. Recién en diciembre pasado pudimos habilitar una nueva sede, una casa que se compró en la calle Salterain, casi Guaná, una casa muy linda que ya está habilitada, digamos, para su funcionamiento. Y ahí estamos armando todo para empezar lo más rápido posible con las actividades. En la casa está la biblioteca Benedetti, que estamos terminando de armar con más de 10.000 volúmenes, que va a estar a disposición de los investigadores. Por otro lado, hicimos un llamado en verano para proyectos de cultura artística, como te decía, uno de los fines de la institución, para realizar en la misma sede, y se eligieron una serie de proyectos que próximamente se van a anunciar, no solamente qué contenidos tienen, sino también los días y las horas en que la gente va a poder acercarse para participar de esas actividades.
Estamos hablando con Ricardo Casas, presidente de la Fundación Mario Benedetti, con sede en Montevideo, Uruguay. Ricardo, para cerrar, ¿cuál es tu texto preferido, el que no puedes dejar de escuchar, de leer y de compartir de Mario Benedetti?
Bueno, es muy difícil. Tú sabes que yo hice un documental sobre Mario y estuvimos investigando sobre los 80 libros publicados por Benedetti.
Buen trabajo ese, sí, sí.
Es un trabajo impresionante, además. Él, digamos, transitó por todos los géneros literarios, entonces, desde los cuentos de humor, las críticas de cine, la poesía, la prosa, los cuentos, es interminable su obra. Y es muy difícil elegir lo mejor. A mí me interesó siempre mucho la poesía y hay muchos poemas de Mario que me gustan, ¿no? Incluso algunos que hemos difundido en el último cumpleaños de Mario. Pasamos una grabación del propio autor de un poema de él que se llama Aniversario en Manhattan, que cuenta una experiencia personal. Y después de los libros, lógicamente, La Tregua, pero también me gusta La Borra del Café, entre las novelas, que es la novela más autobiográfica, digamos. O sea que, no sé, los cuentos de humor, que no pude ponerlos en el documental, pero que son realmente muy divertidos. Toda la obra es recomendable.
¿Y el documental puede encontrarse? ¿Se puede acceder mediante
internet? Sí, felizmente está editado en DVD y se vende en locales de donde se venden DVDs, ¿no? Que sé yo, en el Teatro Solís, en el Galpón, en distintos lugares donde se pueden comprar.
Ricardo Casas, presidente de la Fundación Mario Benedetti, un gusto que hayas estado para recordar a Mario y también para marcar las actividades de esta fundación tan querida, no solamente, reitero, para el Uruguay, sino para todo el continente. Gracias, Ricardo. Mi abuelo Allende es un trabajo de Marcia Tambuti, directora de esta película y además nieta de Salvador Allende, del ex presidente chileno, trágicamente desaparecido. Ustedes recordarán lo que significa la figura de Allende para el continente latinoamericano y también para el mundo. Esta película tiene una sinopsis muy interesante que dice que Marcia desea cambiar la costumbre familiar de no hablar de su trágico pasado. 35 años después del golpe de Estado en Chile, que derrocó a su abuelo Salvador Allende, cree que ha llegado el momento de recuperar las imágenes de la vida cotidiana, las pérdidas con el golpe y descubrir el pasado íntimo que ha estado sumergido bajo la trascendencia política de Allende, el exilio y el dolor de su familia. Marcia Tambuti, bienvenida a GPS Internacional. ¿Por qué decidiste recuperar la memoria de tu abuelo?
Bueno, en primer lugar porque me hacía falta, porque verdaderamente su imagen histórica lo cubría todo y como salimos al exilio cuando yo era un bebé, no teníamos con nosotros ninguna imagen como de álbum familiar. Me faltaba toda esa parte y el dolor del exilio, las pérdidas de seres queridos, de amigos que se habían quedado en Chile, qué sé yo, habían torturado, muerto, muchos dolores sumados, también hacían que mi familia no fuera muy propensa a hacer todo ese relato de la historia familiar.
Por lo tanto, es una mirada, entiendo, muy personal y que involucra a toda tu familia, ¿verdad?
Sí, sin duda es una mirada muy personal, es subjetiva, pero al mismo tiempo yo creo que representa lo que en muchas familias sucede entre distintas generaciones, que hay a veces alguien que quiere saber y porque a otros les cuesta contar. Lo increíble es que ni entre los primos o yo ni siquiera con mi hermano había hablado de este tema y solo al hacer la película me di cuenta o nos dimos cuenta de esto. Involucré mucho a mi círculo más cercano familiar. Los pobres me sufrieron, pero creo que fue muy bonito que fuera así, porque, por ejemplo, un personaje absolutamente esencial en la película es mi tía Tati, que se suicidó en Cuba 4 años después del golpe, y eso yo no lo tenía claro en lo absoluto al inicio de la película. Uno se va dando cuenta a medida que empieza este proceso de pérdidas, al tratar de entender estos dolores, porque no hablábamos, pues el peso que jugaba mi tía Tati en ello.
Estamos hablando con Marcia Tambuti Allende, que es la directora de la película Allende, mi abuelo Allende, y es además la nieta del expresidente chileno. Marcia, ¿qué descubriste de Allende que no conocías cuando hiciste la película? ¿Qué cosas nuevas descubriste?
Sobre todo fue dotarle de realidad o de imágenes concretas, no sé, cosas, algunas por ejemplo me habían dicho tiene muy buen humor y eso estaba bien, pero cuando ya te empiezan a contar bromas muchas personas, entonces te das cuenta en realidad en concreto cómo usaba el humor, en qué momentos, cómo era distinto cuando lo usaba políticamente de cuando lo usaba familiarmente, lo rápido que era de respuesta. Cosas que me impresionaron era su capacidad de ser como amigo, incluso de los hijos de sus amigos, que ya eran a veces 20 o 30 años menores que él. Entonces, esa capacidad para conectarse con una persona de cualquier edad, intergeneracional, impresionante. Su energía y capacidad para recordar nombres y para estar en muchos lugares también es bastante, pero eso es algo que sí los amigos de mi familia de repente me habían contado, pero como que ahora profundicé, ahondé, muchas claro. Personas me decían, pues me regalaban de alguna manera imágenes concretas.
Sin duda también es uno de los papeles más lindos que tiene el cine, ¿no? De poder ayudar a construir memoria, a construir identidad de un pueblo, como en este caso el pueblo chileno, ¿no?
Sí, y de verdad que claro, bueno, yo y la productora también fuimos a varias de estas ciudades a tener conversaciones con el público y es muy fuerte, mi abuelo recorrió tantas veces el país como la gente recordaba anécdotas de él o de lo que ellos habían vivido en las distintas campañas de mi abuelo o relacionados con todo este proceso también pues de golpe, dictadura, recuperación de identidad. Hay muchas capas metidas ahí.
Marcia Tambuti Allende, directora de la película Allende, mi abuelo Allende. Te agradecemos mucho por haber estado en GPS Internacional y felicitaciones por este proyecto ya hecho realidad.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Estamos cerrando otro GPS Internacional. Les recordamos nuestras redes sociales, en la cuenta de Twitter, @GPSInter, y también nuestra página de Facebook, donde están además cada uno de los programas, GPS Internacional. Estamos a través de Radio Uruguay y de mundosputniknews.com, la página donde además encontramos algunos temas de profundo destaque internacional y que habitualmente analizamos junto a Marcos Metol. ¿Qué tenemos hoy, Marcos?
Actualizamos como cada programa la información acerca de la guerra contra el Daesh, autoproclamado Estado Islámico. Esta guerra tiene lugar principalmente en Siria e Irak, aunque las operaciones de los terroristas se han expandido más allá de la región. Hemos estado siguiendo las principales batallas que la coalición internacional está desarrollando contra los terroristas en las últimas semanas. Mosul en Irak y Alepo en Siria son dos de los principales bastiones que aún conserva el Estado Islámico, aunque están siendo sitiados. Muchos combatientes están deponiendo las armas ante la difícil situación económica que afecta a la organización y la posibilidad de una amnistía. En las últimas horas, sin embargo, el grupo yihadista Daesh capturó a 3.000 civiles que huían del territorio que controla en Irak. Algunos de los que huían fueron asesinados a tiros cuando intentaban escapar de diversos pueblos de la zona de Alawija, en el norte de Irak. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, informó que los civiles asesinados por los yihadistas son al menos 12 y que los mataron cuando intentaban llegar a la ciudad de Kirkuk. Los civiles intentaban probablemente huir del territorio que controla Daesh y refugiarse en el que está en manos de los Peshmerga, las fuerzas kurdas que intentan derrotar y expulsar a los yihadistas de la zona. El área de Awija se encuentra entre las provincias de Kirkuk, Nínive y Saladino, donde habitan unas 400.000 personas, muchas desplazadas a causa de la guerra. Los kurdos son uno de los actores que integran la coalición contra el Estado Islámico. El principal partido kurdo sirio, el Partido de la Unión Democrática, considera irreal crear en el territorio sirio un Estado kurdo independiente, según declaró a Sputnik, el líder del partido Salih Muslim. Queremos una Siria íntegra. Los adversarios del gobierno descentralizado son adversarios de la integridad de Siria. Se debe elegir entre una Siria descentralizada y la federalización. No existe otra fórmula, apuntó el líder del principal partido kurdo sirio. En marzo de 2016, los kurdos anunciaron la creación de la región federativa de Rojava y Siria del Norte. Damasco calificó en esa oportunidad de ilegítima la iniciativa kurda. Los kurdos sirios esperan el apoyo de Moscú en el terreno político, dijo Muslim. Subrayó que hasta el momento no hubo problemas entre kurdos y rusos. Hablando sobre las relaciones entre su partido y Estados Unidos, señaló que existe una cooperación militar concreta. Sin embargo, especificó que las relaciones con Washington no superan el marco de esta cooperación. Finalmente, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, abordaron en una conversación telefónica las medidas concretas para la implementación de las resoluciones de Naciones Unidas sobre Siria, comunicó la Cancillería rusa. Se debatieron los pasos concretos que deben tomar Rusia y Estados Unidos como copresidentes del Grupo Internacional de Apoyo a Siria para implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria, conforme a los acuerdos logrados durante la visita de Kerry a Moscú del 14 y 15 de julio de este año, dice la nota. Según el comunicado, Lavrov resaltó la necesidad de intensificar la lucha contra los grupos terroristas y extremistas que operan de una manera cada vez más descarada, provocando víctimas entre la población civil siria, incluyendo el uso de armas químicas. El ministro de Exteriores ruso indicó que la conversación tuvo lugar por iniciativa de Washington.
Muy bien, gracias Marcos. Junto a Marcos Mettori y Gabriela Cazzullo nos estamos encontrando el próximo programa de GPS Internacional, por supuesto, con los principales temas de América Latina y del mundo.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.